Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes a todos los que escuchan esta estación, este programa de radio Interfase. Bienvenidos, mi nombre es Ángel Buendía y estamos aquí esta tarde. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de software libre y código abierto. Esto es algo que parece un poquito oscuro, pero realmente es más común de lo que creerías y de hecho lo estás usando o lo hemos estado usando durante mucho tiempo y ha hecho una gran diferencia en el uso que hacemos de Internet. Vamos a hacer un corte y regresamos. Les dejo los teléfonos 41-55-1060 y 01-800-080-1060 para que nos hagan llegar sus preguntas.
Data. El free software o software libre se refiere a las siguientes cuatro libertades de los usuarios: usar el programa con cualquier propósito, estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades, distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros y mejorar el programa, y de hacer públicas estas mejoras para beneficio de toda la comunidad. Data. En las décadas de los 60 y 70, era común que los programadores y desarrolladores de software compartieran libremente sus programas unos con otros. Sin embargo, a partir de la década de los 80, las compañías iniciaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios del software con el uso de acuerdos de licencia.
Bueno, pues bienvenidos y vamos a comenzar. Tengo a mi lado a Felipe Barús, que es ya esencialmente parte del staff de casa, al igual que su servidor. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, Ángel. Muy buenas tardes a todo el auditorio.
Y bueno, pues hoy deberías estar de plácemes porque sé que pocos temas te llaman tanto la atención y te gustan tanto como este.
Bueno, la verdad del asunto es que todas las veces que tengo el gusto de estar aquí estoy de plácemes, siempre hay temas interesantes. El tema en especial del día de hoy, open source, software libre, etcétera, código abierto, es un tema que sí me gusta mucho, lo uso todos los días, dependemos de él mucha gente y pues es una de las especialidades de la casa, podría decir.
Ok, excelente. Siendo así, pues vamos a empezar desde el punto número uno. ¿Qué es el software libre? ¿En qué consiste?
Bueno, antes de definir qué es software libre, ya sabes que a mí me gustan mucho las definiciones, quisiera hablar de un concepto importantísimo que nos va a llevar a la definición de lo que es software libre.
Adelante.
Y software de código abierto. Cuando uno utiliza un software, cuando una empresa o una persona utiliza un software o un programa de computación, cuando lo adquiere, y adquiere no necesariamente significa comprar, puesto que lo puede bajar de internet, lo que está adquiriendo u obteniendo es un derecho de uso del software, lo que se llama una licencia de uso del software. Hay dos tipos o dos mundos de licencias primordialmente. Uno son las licencias propietarias o privativas, como es el caso del software cerrado. Uh-huh. Y por otro lado está el mundo de las licencias abiertas, de código abierto o licencias tipo open source.
El software cerrado, por ejemplo, sería un ejemplo, el primero que me viene a la mente. Office, por ejemplo.
El mismo Windows es sería un software cerrado. En la gran mayoría de los casos, porque tienen sus excepciones para algunas empresas, uh-huh, y condiciones y demás. Pero sí, es el mejor ejemplo de hablar de un software cerrado propietario.
Básicamente, yo lo compro. En algún sentido, tengo derecho a usarlo, a emplearlo como, yo sé, y punto, básicamente.
Es correcto. Cuando tú vas y compras una cajita de Office o de, uh-huh, Windows, por ejemplo, lo que estás comprando es la licencia para usar ese software bajo ciertas condiciones. Okay. Tú eres dueño de la cajita, del librito, del manual, del CD, del disco, pero no eres dueño del software. Simplemente la compañía, el fabricante, te está otorgando una licencia para usar el software bajo una determinada serie de condiciones y circunstancias.
En términos muy coloquiales, diríamos que te lo está prestando nada más.
En cierta forma, sí. En cierta forma, sí. Está sujeto a un contrato.
Ok. Y por el otro lado, tenemos las licencias abiertas.
Por otro lado, tenemos las licencias que se clasifican dentro del mundo del software abierto o de sistemas abiertos. E igual, son licencias que te permiten utilizar el software bajo ciertas condiciones, ciertas circunstancias, pero una de las características primordiales del software de código abierto es precisamente eso, que te dejan acceder al código fuente, a las tripas del programa, a la receta del programa, por así decirlo. Lo puedes analizar, lo podrías modificar dependiendo del tipo de licencia y en algunos casos hasta lo puedes vender inclusive. Esa es la gran diferencia entre el software de sistemas abiertos versus el software de sistemas cerrados.
Sería como comprar un coche y que no te permitieran levantarle la cajuela, literalmente, en contra de uno en el que esencialmente haga con él lo que quiera.
Exactamente.
Es esencialmente suyo, ¿no?
Es una buena analogía. Es una buena analogía, exactamente.
Ok. Ahora, uno pensaría que esto es así como, bueno, esto es para la gente que se dedica a ese tipo de cosas, ¿no? Podría verse como algo muy lejano. Pero el hecho es de que el software libre y de código abierto es tremendamente común. Y hoy en día lo usamos literalmente a cada momento, quizás sin saber que de hecho lo estamos usando.
Es cierto. De hecho, en el mundo de las PCs y las computadoras personales, lo que prácticamente todo el mundo conoce es al software cerrado, el software Windows y todos los productos para Windows. Por otro lado, en Internet, más bien todo está basado en software abierto. De hecho, los protocolos y sistemas bajo los cuales opera Internet, los cimientos de Internet, están basados en una gran medida en software de código abierto. Puedo hablar, por ejemplo, del sistema de nombres de dominio que hablábamos la semana pasada.
Okay.
Todo eso está basado en sus orígenes en software libre, en software abierto, y sobre ello se han construido pues todos los servicios que hoy conocemos. Google, por ejemplo, es una enorme empresa y prácticamente el 100% de su infraestructura está basado en software libre, en software de código abierto, en Linux concretamente.
Básicamente hay que entender que todo este software del que estamos hablando, tú lo puedes bajar, lo puedes modificar y lo puedes distribuir de nuevo como te venga en gana.
En dependencia de la licencia de cada uno de los sistemas que tú decidas bajar y analizar, sí, podríamos decir que en términos generales lo puedes hacer.
Sí, de hecho, estaba leyendo un artículo que probablemente ya hayan visto ahí en los links que estamos pasando en nuestra cuenta de Twitter, de que Google es una de las compañías, sino es que la compañía que produce o que da o permite utilizar más código abierto en el mundo ahorita. Si no es que una de las que más lo hace.
Es cierto. De hecho, Google es una empresa que se ha enfocado mucho hacia compartir código, hacia permitir que vean la receta o las tripas del funcionamiento del software que utiliza y a su vez invita a muchos desarrolladores a nivel mundial a contribuir al desarrollo de sistemas de diverso tipo, ¿no? Inclusive sistemas pues que hoy conocemos todos como Gmail o Wave o muchos otros que hoy por hoy utilizamos.
Ahora, de primera instancia suena como un poquito en contra del sentido común comercial ordinario el que una compañía tuviese interés en literalmente abrir su software y decir, cualquiera, métale mano, por favor, bienvenido, sírvanse. ¿Cuáles son las ventajas detrás de esto? ¿Por qué alguien querría hacer esto? A nivel individual quizá, pues podría ser más o menos claro, pero lo hablaremos después. Pero a nivel compañía, a nivel empresa comercial tipo Google, tipo me guardo los ejemplos porque hay unos muy buenos, pero particularmente alguien como Google, ¿qué beneficio obtiene de todo esto? ¿Para qué querrían hacer esto?
Bueno, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de software libre o software de código abierto o sistemas abiertos son los modelos de negocio de cada una de las empresas. Por ejemplo, hablando de la empresa más famosa de código cerrado o de software cerrado, Microsoft, ellos lo que hacen es vender su software. Ellos te cobran por de hecho no el software, de hecho venden las licencias de uso del software y de ahí es donde reciben dinero y de ahí son sus utilidades y demás. Ese es su principal ingreso, las licencias del software. Por otro lado, Google, que sería algo diametralmente opuesto, si lo podemos ver así, ellos no venden ningún software, al contrario. Tú te conectas a la red y puedes utilizar Google Mail, puedes utilizar su motor de búsqueda sin costo, pero ellos tienen su ingreso por otro lado totalmente. Podría mencionar la publicidad. Entonces son esquemas de negocio totalmente diferentes donde los productos que venden son totalmente diferentes, hablando de anuncios en el caso de Google y hablando de las licencias de software en el caso de Microsoft. Sin embargo, todo gira alrededor de la tecnología y la base es el software como tal en ambos casos.
Okay. Vamos a regresar después de una pequeña pausa. 4155-1060, 01800-080-1060 y nuestra cuenta de Twitter 1060 Interfase con S. Preguntas, comentarios, si algo han querido saber durante toda su vida acerca del software libre, créanme que es ahorita. ¿Ok? Regresamos en unos minutos.
De regreso aquí en Radio Educación, en esto que es Interfase, tu programa de tecnología. En Twitter estamos conectadísimos, ¿verdad, Ángel? Ya.
Así es. Estamos esperando los comentarios, las preguntas, todo lo que quieran saber de acerca de código de software libre y código abierto. Ahora es cuando.
El software libre, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? ¿El Linux realmente hay diferencia o no? A veces para muchos de nosotros sí es como una idea muy lejana y para otros te dicen, no, bueno, pero sí hay muchas diferencias y te da muchas facilidades. Felipe Barús.
¿Cómo estás, Lau? A mí me encanta hacer una analogía con esto del software libre y del software propietario. Imagínate que tú te compras un coche de marca alemana y tiene el botón para prender las luces del lado izquierdo y lo jalas y lo aprietas para prender y apagar, respectivamente. Y un buen día te aburre ese coche de marca alemana y decides cambiar a un coche de marca francesa, por ejemplo. Y resulta que el botón de las luces pues está ahora del lado derecho y junto al volante. Y tienes que subir y bajar la palanquita. Son invenciones.
¿Tantas diferencias hay?
Claro, pero a fin de cuentas para ti es intuitivo. Una vez que te enteraste dónde se prende el botoncito de las luces en cada uno de los coches, lo puedes manejar y funciona perfectamente bien. Para mí esa ha sido la experiencia con el software propietario o el software de código abierto, hablando de Windows y Linux en este caso. Sí, hay pequeñas diferencias. Los botones tal vez sean un poquito diferentes. No voy a decir ni mejor ni peor. Cada quien ha tenido diferentes experiencias. Son sistemas diferentes, pero son sistemas que funcionan muy bien en ambos casos.
¿Y tienen diferencias, por ejemplo, a nivel creativos, que tú puedas hacer más cosas en una que en otra o no? ¿Es nada más la cuestión de técnica de
Evidentemente, primero está la filosofía de cómo fue creado cada uno de estos softwares, su modelo de negocio que acabamos de comentar hace unos minutos, y después está el cómo se desarrollan. En el caso de un software cerrado, de un software propietario, tiene un número finito de personas que contribuyen a él, típicamente el número de empleados o programadores o desarrolladores que la compañía dueña de ese software asigne para esa tarea. Y por el otro lado, el software abierto, pues está abierto a que cualquiera que quiera participar en Internet y que por supuesto sepa de qué está hablando,
cercanamente,
participe, claro. Si es alguien que sabe de la materia y quiere participar y le echa ganas, pues puede ser parte de un proyecto como tal. Y de hecho hay ejemplos de mexicanos casualmente que han hecho grandes contribuciones al mundo del software libre. Puedo hablar de Miguel Di Casa, por ejemplo, que es el creador del proyecto Genome, que es básicamente uno de los dos ambientes gráficos de Linux, las ventanitas y el mouse y todo esto. Y otros tantos, ¿no? Que han contribuido a lo que es el mundo del software libre.
Es muy interesante eso, Ángel. Buen día.
¿Cómo estás, Lau? Y bueno, estábamos platicando hace unos segundos de, ¿cuáles son las ventajas de esto, ¿no? Para las compañías. Y creo que ya ahorita estábamos empezando a tocar este punto. Básicamente es, y en el ejemplo que hablabas de Google creo que es muy evidente, ¿no? Microsoft vende sus licencias, vende de alguna manera su software en algún sentido, pero Google vende un servicio y ese servicio al ser abierto es también susceptible de ser mejorado en una escala infinitamente mayor que la que un equipo de diseñadores en una compañía X pudiera hacer, ¿no?
Encerrados en una oficina nada más.
Exacto. Correcto. El mundo del software libre, pues prácticamente el potencial de desarrollo, de corregir errores, la rapidez para corregir cualquier tipo de problema, pues es mucho más rápida que en un mundo cerrado, con recursos finitos, por supuesto.
Ok. Ahora, de hecho, hoy en día, por ejemplo, ¿qué llamaríamos? Sistemas operativos, por ejemplo, Android me viene a la cabeza en primer lugar, de sistemas operativos totalmente abiertos, ¿no? Que permiten que un desarrollador pueda crear aplicaciones tal y como él las desea y que se pueden utilizar en varias plataformas, digamos.
Correcto. De hecho, ahora que mencionas a Android, Android está basado en Linux, a fin de cuentas. El núcleo central o el corazón central de Android es un kernel de Linux, curiosamente, y es un sistema abierto.
Y de hecho, por ahí estaba leyendo que un secreto poco conocido es que, de hecho, Mac OS y varios otras cositas de Apple, de hecho, tienen como núcleo un software de código abierto.
Correcto. De hecho, el corazón del Mac OS, del sistema operativo de Macintosh moderno, por así decirlo, uh-huh, está basado en un Unix. Es un sistema Unix, que es un sistema abierto, a fin de cuentas. Sobre esto, Apple construyó toda una serie de interfaces y mecanismos gráficos y demás, y lo ha cerrado a ese nivel. Pero el corazón del Mac OS sigue siendo un Unix, a fin de cuentas.
Es lo que te iba a comentar, BSD. Que a final de cuentas es un poco paradójico, ¿no? Porque el núcleo es un software libre, código abierto, que ha de alguna manera desarrollado, no lo voy a poner evolucionado en este contexto, pero se ha desarrollado a ser un sistema operativo cerrado completamente.
Correcto. Correcto. Aquí volvemos otra vez a tocar el tema de las licencias. Apple utilizó un núcleo, un corazón que se llama BSD para el Mac OS, que es abierto, y de ahí creó elementos que son propietarios de Apple y que son cerrados de alguna manera, o ciertamente cerrados. Obviamente las licencias de BSD en este caso pues le permitieron a Apple hacer eso. Hay casos donde si tú utilizas un componente de software libre, la misma licencia no te permite cerrarlo, como puede ser la licencia GPL, uh-huh, donde estás, si lo utilizas, estás obligado a mantener esa apertura, para que no se rompa la cadenita de apertura, uh-huh, al momento de distribuir el software.
O sea, tanto hay licencias que te permiten cerrarlo, como otras que te van a exigir mantenerlo abierto.
Correcto, correcto.
¿Ahí entra algo del derecho de autor como tal?
Sí, por supuesto.
¿Entramos a ese terreno?
Por supuesto. De hecho, cuando alguien, ya sea una empresa o un individuo, desarrolla un software, ese software es de él y siempre va a ser de él, es su propiedad intelectual. Después viene el concepto de cómo lo voy a distribuir. Simplemente lo puedo regalar y se acabó. Y lo puedo regalar cerrado o abierto, es decir, con el código fuente o no.
Cualquiera de las dos.
Sí.
Puede ser abierto o cerrado.
Puedo decidir, a Ángel se lo doy cerrado y a ti, Lau, te lo doy abierto porque me caes muy bien. Es perfectamente válido. Entonces yo por el mismo producto puedo crear varios tipos de licencias. Y de hecho sucede, inclusive en el mundo de Microsoft, por ejemplo. Microsoft tiene su versión abierta según Microsoft, para ciertas condiciones, ciertas empresas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo como propietario del software, como dueño de esa propiedad, de ese material, yo puedo hacer con él lo que quiera y le puedo asignar la licencia que quiera a quien yo quiera en el momento que yo quiera.
¿Y no hay restricciones en ese sentido? ¿Tienen restricciones los softwares?
Bueno, mientras no rompa la ley de algún país o algo por el estilo, ¿no?
Así es. Y de hecho, esto está sucediendo cada vez más. Preguntaba lo de los beneficios para la compañía, porque estábamos platicando ahorita antes de entrar el programa, que compañías del estilo de Facebook, por ejemplo. Facebook en 2008 liberó el código de su software, el código de su sitio. Si uno desea, puede bajar el código de Facebook y organizarse su propio Facebook en su servidor de casa y meterle mano, mejorarlo, decir, a mí nunca me gustó cómo funcionó esto, lo voy a modificar. Si puedes, adelante.
Ajá. Y seguramente si la licencia del software bajo los términos de Facebook, si lo mejoras, a lo mejor se lo puedes regresar a Facebook. Y si le gustan tus cambios, tus modificaciones, con suerte y te las aceptan.
Oh, pues sería ideal.
Sería interesante.
Bueno, a propósito de preguntas, tenemos una llamada del profesor Oscar de Copilco, la colonia Copilco, aquí en el Distrito Federal. Y bueno, son varias preguntas. Él nos comenta, por un lado, instaló el XP en una máquina con poca memoria, pero, entre otras cosas, no incluye el programa Paint. Él lo utiliza muchísimo. ¿Cómo puede descargarlo? ¿O hay algún otro programa similar que no tenga tanto peso?
Bueno, honestamente desconozco si el Paint es parte de los Windows XP modernos. Yo me imaginaría que sí, porque es un producto realmente pues muy común.
Claro, muy común. Muy recurrido.
Yo lo que le recomendaría al profesor Oscar es que vaya al sitio web de Microsoft y haga una búsqueda de Paint. Seguramente si es un producto que puedes descargar a la máquina e instalarlo, va a estar ahí.
Antes pesaba mucho, ¿no? El Paint al principio cuando empezó...
Bueno.
Digamos que empezó a popularizarse, sí pesaba mucho.
Escala de relatividad. En ese momento pesar mucho era era como muy relativo. Y mira, de hecho, aquí es, acabamos de hacer una pequeña búsqueda. Como sucede en tantas cosas, nada que San Google no resuelva.
A propósito de eso.
Con nada más buscar en Google Windows Paint, aparece un link donde se puede bajar. Es www.softonic.com y de ahí lo puede descargar, no hay ningún problema.
Pues ahí está, profesor Oscar, es www.softonic.com. Ahí está, lo estamos viendo en este momento.
Yo le recomendaría además al profesor que se asegure que de donde lo está bajando, no conozco en lo personal ese sitio, que sea un sitio legítimo, que no se lo estén pirateando el Paint por otro lado y poniendo a disposición. Nada más, ahora sí que cuidar esos detalles de licencia.
Exacto. ¿No? Bueno, ahorita vamos a seguir esos detalles, y en este momento lo está abriendo Ángel. Buen día, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Sigan con nosotros. Todas sus dudas están los dos expertos en la cabina, Ángel Buendía y Felipe Barús, en esto que es Interfase, el programa de tecnología aquí en Radio Educación. Bien, pues con un ritmo muy a tono, Interfase continúa. Y bueno, nos fuimos a una pequeñísima pausa nada más para buscar directamente lo que sucedía en esta recomendación que hacíamos al profesor Oscar, que nos preguntaba sobre el programa de Paint y cómo se podía descargar, sobre todo, bueno, si no tuviera gran peso. La página de Microsoft es www.microsoft.com. tal cual, profesor, y efectivamente ya ahora también Ángel Buendía está abriéndolo para saber qué tan ágil podía ser para navegar, para encontrar lo que usted específicamente está buscando, que es este programa de Paint. Así que bueno, ahí está. Finalmente, la comunicación, la tecnología, esta nueva forma de educación que nos plantea tanto realidades virtuales como realidades, dijéramos, muy reales, ¿verdad?
Realidades reales.
O sea, son realidades reales. Ese es otro tema que iremos también compartiendo aquí. ¿Qué sucede con la realidad virtual? ¿Es tan virtual o es más bien ya muy real al día de hoy como lo estamos viviendo? Felipe Barús nada más sonríe aquí en la cabina.
Okay. Ahora, de hecho, sí, la sugerencia era vayan a Microsoft.com y primero pregunten ahí, vayan primero con el dueño del circo, como bien dijo Felipe. Quizá haya muchos lugares donde puedan bajarlo, pero primero vamos a hacer las cosas como dice el libro y vamos a preguntarle al dueño. Y una cosa, ahorita que regresando al tema de las licencias, me llamaba mucho la atención cuando estábamos viendo de que... literalmente, como tú decías, la infraestructura de la red se basa en gran medida en el software de código abierto. Me viene a la mente Apache, por ejemplo.
Claro. Apache hoy por hoy tiene, la última vez que lo chequeé, por ahí del 70% de los servidores web de todo Internet en todo el mundo, lo cual es increíblemente alto. Y Apache es un servidor web, es la maquinita que pinta las páginas web que visitamos, por así decirlo, y es un software de código abierto.
Ok, o sea que no es exactamente algo marginal esto, creo que ya también quedó claro, no nos debería quedar claro en este momento. Esto del software libre no es algo marginal o underground ni nada por el estilo, por el contrario.
Yo creo que depende del contexto donde te ubiques. Todo mundo hoy estamos utilizando software libre, software abierto de una u otra forma. Inclusive hoy por hoy hay ya televisiones o refrigeradores que tienen un Linux ahí adentro. Y eso es software de código abierto. Por más bizarro que suene, es cierto.
¿Sí?
Es cierto, hay televisiones, hoy las pantallas de LCD o de plasma, las planas, muchas traen un Linux ahí adentro. Y los refrigeradores, esos que te controlan la temperatura y tienen pantallita, también tienen un Linux ahí adentro.
¿Y esto es para controlar la información, para manejar toda la información que
para controlar el aparato. Sí. El aparato controla la temperatura, en el caso del refri. Hay refris que ya se conectan a internet y te piden el súper si se acaba la leche, por ejemplo. Digo, son cosas ya un poco avanzadas.
Ya muy avanzadas, claro. Pero, y en el caso de una televisión sería, por ejemplo, todo lo que es definición, La calidad del volumen.
Sí, el recuadro, el manejar la resolución de la pantalla, la pantalla ancha o la
todas
pantalla...
Todas sus múltiples opciones ya están manejadas por un Linux.
Exactamente, exactamente.
Eso es la tecnología.
Eso es a nivel de usuario final, donde lo estás usando y ni cuenta te das de qué hay ahí. Por otro lado, si ya eres alguien que le gusta la computación y los sistemas y quieres trabajar más directamente con esta tecnología, pues ahí ya empiezas a tomar decisiones. Tienes que irte hacia un lado propietario o hacia un lado más abierto o hacia una alternativa tipo Macintosh. En fin, empiezas a tomar decisiones sobre por qué lado quieres navegar.
¿Qué experiencia es la que te llevaría a tomar una decisión u otra, Felipe Barús? Que seguramente tanto una como otra te ha parecido interesante.
Pues mira, te voy a dar dos ejemplos. El caso de cualquier mortal, básicamente, que hoy por hoy acaban con una máquina Windows, pues porque es lo que hay. Así de fácil. Windows hoy tiene el 90%+ del mercado, o corríjanme por ahí, pero es muy alto.
Es muy alto, sí.
Y bueno, pues es lo que hay, es lo que nos enseñan en las escuelas y en todos lados. Así que pues Windows y toda la vida Windows. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo pues, es mi experiencia personal. Yo desde muy pequeño empecé a trabajar con sistemas Unix por azares de diferentes proyectos en los que tuve que trabajar. Y, opinión personal, otra vez, me di cuenta que eran sistemas mucho más robustos, mucho más...
¿Con más posibilidades?
Yo diría, en ese caso en particular, eran robustos, eran sólidos. ¿Cuántas veces no se te ha prendido una pantalla azul en tu computadora, y adiós tu trabajo?
Y se acabó, sí.
Y se acabó. Yo creo
pero
que
no es no solamente el trabajo de ese momento, sino el trabajo que hayas guardado en esa computadora.
Probablemente sí. A
eso
muchos nos ha pasado.
El mismo sistema no lo aguanta, no aguanta algunas fallas. Eso es a lo que te referías, como más robusto,
exactamente,
y más seguro.
A eso me refería, con que el sistema es mucho menos sujeto a fallas, tiene menos posibilidad de fallas por el diseño del mismo sistema como tal. Y bueno, a raíz de esa experiencia, pues toda la vida me quedé trabajando con sistemas Unix y después apareció por ahí de principios de los 90s Linux y otro software que es parecido a Linux, el FreeBSD, que es otro sistema operativo, y pues me encantó. Y hoy por hoy es lo que usamos en la empresa y es lo que hemos usado en muchas instalaciones.
Es como una cuestión de desarrollo, cada quien va desarrollando.
Es una cuestión de elegir tecnologías, diría yo.
Vale, por la experiencia vas... escogiendo qué tecnología te va dando, en el caso de pedir más, ¿no?
Exactamente.
Es decir, tu propio desarrollo. Tenemos una última llamada. Víctor Portillo Rodríguez nos pide que en estos temas tratemos de ser más didácticos, lo más didácticos posibles, para que la mayoría de las personas puedan entender. Efectivamente, esa es la intención de este programa, acercarnos a la tecnología de la manera más didáctica, con anécdotas, pues con recuerdos de quién ha ido manejando sobre toda su vida la tecnología. Y bueno, por ejemplo, hoy nos dimos cuenta que hasta un refri ya podría tener un Linux, o una televisión, televisión de plasma, prácticamente ya soy al día de hoy, el día a día. Y nos hace una pregunta curiosa, rápidamente dice, ¿por qué en televisión y radio compiten para dar la información muy rápida, como si fuera muy importante, es decir, las páginas y los emails? Bueno, esto me parece que por un lado no es tanto una cuestión de tecnología, es una cuestión de tiempos. De tiempos la radio y la televisión, específicamente el área privada, lo que nosotros entendemos como los comerciales, pues tienen otro manejo de la información. Por eso la dan tan rápido. No creo que haya una razón tecnológica, Felipe Barús.
No, yo creo que no. Yo creo que cada empresa y cada medio utiliza y escoge qué tecnologías va a utilizar para funcionar. Qué tan rápido, qué tan lento opere, pues es otra historia, ¿no? Hay desde factores humanos ahí metidos, hay muchos elementos.
Sí, pero no afecta, es decir, el hecho de que nosotros demos rápidamente una dirección o que demos la dirección del Twitter muy rápido no va a ser más rápida la entrada al Twitter.
Es decir, no creería yo, ojalá.
Nosotros en radioeducación aquí afortunadamente no tenemos pues estas ataduras de la radio y la televisión comercial en la cual andan correteando los minutos. Pero bueno, todas estas preguntas y otras cosas para aclarar también, por supuesto, por medio de Twitter se van contestando. Y durante toda la semana, de aquí hasta el próximo viernes, nuestro lugar anfitrión con el señor Ángel Buendía, el Rincón del Ornitorrinco. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a nombre de todo este equipo, bajo la batuta del señor Mario Ledesma. Felipe Buendía, muchas gracias.
¿Y Ángel Barús?
Exactamente. Ahora les acabo de cambiar. Espero que sus mamás no lo tomen a mal. Pero de cualquier manera, los expertos, el señor Buendía y el señor Barús. Señores...
muchas gracias al auditorio por escucharnos. Yo les dejaría como mensaje, busquen software libre, instalen Linux en su computadora sin destruir su disco duro y pruébenlo.
Y muchas gracias también, gracias Laura. Y también recuerden que mucho del software que están usando seguramente ya es de código libre.
El Rincón del Ornitorrinco durante toda la semana, el próximo viernes aquí en Interface. Muchas gracias por su compañía. No se vaya, que todavía hay mucho más en la programación de Radio Educación.
Radio Educación presentó Interface, tu conexión al siglo XXI.